Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Buenas noches. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Estás en la cadena COPE. Ayer comenzó el juicio a José Bretón y nuestro experto Salvador Ortega va a tratar de poner un poco de luz sobre el caso en un momentito. Elena Randall, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Muy buenas noches. Creo que he visto una polilla de estas que están...
Del tamaño de una gallina vieja.
Me parece que está, sí, por aquí rondando por, sí, el, sí, estudio. Está, está. No sería raro.
Se confirma.
Sí. Bueno, no me digas dónde la tengo, que me pone un poquito nerviosa. Bueno, te iba a decir las formas que tienes para participar con nosotros en la noche. Contamos contigo cada madrugada, por supuesto. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-60-06. ¿Tú, Lartón, cómo definirías a un bocazas?
¿A un bocazas?
Sí.
Pues una persona que cada vez que abre la boca sube el pan.
Puede ser, ¿no? Sí. O alguien que te chafa una sorpresa.
Por
o
ejemplo,
algo que tú pues no tenías pensado anunciar en algún momento y va al de al lado y bueno, pues...
Y lo suelta.
Y lo suelta con esa alegría.
Hola, buenas noches. ¿Sabes cómo definió Lopera a un bocazas?
¿Cómo?
Como lenguarón.
Lenguarón.
Portero lenguarón, refiriéndose al que ahora es Monchi, el secretario técnico del Sevilla, este portero lenguarón.
Lenguarón.
Bueno, pues yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero escucha al presidente del BBVA, a Francisco González, con el señor ministro de Hacienda al lado, con Cristóbal Montoro. Montoro no había dicho nada,
¿sí?
Pero que ahí estaba Francisco González, que quería dar la primicia, una
a
noticia.
Ver.
El gobierno va a anunciar un programa muy, muy importante dentro de un par de días. No solo la estructura, competencias y financiación de las distintas administraciones públicas, sino también sanidad y pensiones.
Bueno, pues ahí están las decisiones del posible consejo próximo, consejo de ministros.
Ajá.
Adelantadas en este caso por el presidente del BBVA y el señor Montoro, el señor ministro de Hacienda al lado, diciendo, pero ¿quién te manda a ti decir eso?
¿Ha agriado aún más el gesto al ministro de Hacienda?
Un poquito. Hoy, si te parece, vamos a buscar bocazas con tu ayuda. Bueno, a lo mejor tú alguna vez te has convertido en un bocazas sin quererlo, porque muchas veces se nos va el típico comentario, ¿no?
Sí, bocazas puede ser momentáneo o puede ser uno de carácter bocazas, ¿no? No tiene por qué ser lenguarón, como decía Victorio, siempre, ¿no? Con
eso
que lo hayas sido alguna vez.
No, a lo mejor que quieres decir, oye, me apetece decir que me caso, pero me apetece decirlo a mí, y sin,
sí,
embargo va el de al lado. ¿Te ha dicho ya que se casa? Bueno,
claro.
Pues no se lo había dicho, pero gracias por adelantarte.
Correcto.
Buscamos bocazas. Una de las vías que tienes para hablar con nosotros y que nos cuentes esa anécdota en la que o tú te convertiste en bocazas o un amigo tuyo se convirtió en bocazas es el 950-60-06. También estamos en las redes sociales y nos puedes dejar ahí tu mensaje. Lo esperamos desde ya mismo en Facebook y en Twitter. Nos vas a encontrar como La Noche de COPE. Y apunta también el correo electrónico lanoche@cope.es.
Ayer arrancaba el juicio contra José Bretón, el presunto asesino de sus propios hijos, del que hemos hablado en este programa con nuestro experto Salvador Ortega, licenciado en criminología y diplomado en criminalística, además de pionero en la policía científica de España. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Artaón.
Pues hoy queríamos llamarte porque la verdad es que, bueno, pues la ocasión la pinta en calva y podíamos quizás hacer un poco, recoger todas esas impresiones, esos datos y esa investigación que tú has seguido día a día para que nos cuentes un poco a esas alturas qué impresión te da respecto a la figura de José Bretón. Vamos a tener José Bretón para rato en los medios de comunicación, pero desde el rigor y desde el conocimiento en el que tú te apoyas, nos gustaría que nos hicieras un dibujo meses después de todo lo sucedido, ¿no?
Sin duda, estás en lo cierto, vamos a tener Bretón para rato. Esa es la frase que ha empezado a sonar esta mañana y que va a seguir sonando al menos durante un cierto tiempo. Se habla de dos o tres meses y que no creo que termine antes, porque vamos, con la cantidad de personas que tienen que declarar y ir al juicio y prestar sus informes y, en fin, que se vayan acordando cosas, pues va a durar bastante. Hoy, pues han empezado los primeros albores y mañana les toca declarar a Bretón.
Uh-huh.
Y a mí me ha llamado mucho la atención en lo poco que he podido ver en televisión, que ha sido cómo se sienta, cómo pide y solicita a través de su abogado el que le quite las esposas, y sobre todo la postura que tenía cara a que no perdía ritmo ni perdía ninguna de las expresiones que podía manifestar todos los que estaban hablando, desde la fiscal, su abogado, etcétera, y todos los que han presentado hoy como abogado de defensa de víctimas de la mujer, etcétera, etcétera, no ha perdido ningún detalle de lo que se hacía. Es más, ha habido momentos en que yo creo que tenía que parpadear por fuerza porque se le acababa, por supuesto que las secreciones de la glándula lacrimal no funcionarían en condiciones, pero ha mantenido una actitud de superioridad por estar encima de los demás, es lo que manifestaba el lenguaje no verbal, de estar en lo que tenía que hacer, y además agarrado, porque hay una frase al final que le dice que le despide su abogado y le dice que tranquilito, que mañana ya hablamos antes de que tenga que declarar, y él le contesta diciendo que era la única oportunidad y que quería naturalmente lucirse o hacerlo en condiciones para que todo lo que hasta ahora se habían planeado, porque lleva ya tiempo planeando todo lo que tiene que decir, pues surtiera el efecto que naturalmente él anda buscando, ¿no?
Ya. Después de todo el tiempo que llevamos hablando sobre José Bretón, ¿te atreverías a hacer un perfil, no sé, quizás con el paso del tiempo vaya cambiando tus impresiones sobre él, un perfil de ante qué tipo de persona nos podemos encontrar, Salvador?
Pues mira, No me gusta, sabes que hemos hablado muchas veces de hacer perfiles sin datos,
sí.
y de lo que esto representa, o sea, que eso es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, ajustándonos a lo que realmente se conoce por los medios de difusión, por las diligencias, por lo hablado con personas que han estado muy cerca de todas las gestiones investigativas, etcétera, etcétera, yo creo que el perfil que puedes hacer se puede hacer sin miedo a equivocarte mañana, ¿no? Porque hay datos, aunque no son datos que conciernan directamente a los hechos, sí son datos que efectivamente estaban, los cuales nos permiten hacer un retrato muy aproximado a la realidad sobre el perfil psicológico y criminalístico que tiene Bretón. Yo esta mañana, así como curiosamente, he intentado volver a lo que realmente yo creo que no se le ha prestado mucha atención, pero que la tiene y además bastante, con bastante fuerza.
¿A qué te refieres?
Pues antes de que conociéramos a Bretón con sus hechos,
sí.
Ya conocemos que ella que tiene una mujer, que se ha casado, o sea, que se casó, que tuvo esos hijos y tal, pero antes él tuvo una novia, justo cuando él estaba, creo que prestando sus servicios militares en Bosnia. Y aquello le produjo tal problema, tal depresión y tal estado de estrés y estado de ánimo que casi parece ser que se intentó suicidar. Y aunque el médico que le trató en aquel momento dice que no se cree y tiene ciertas dudas todavía de que lo único que tratara era llamar la atención, y sí. Yo creo que estoy muy de acuerdo con él, este hombre pues lo planificó pues un suicidio. O sea, ¿pero por qué lo hace? Pues porque la novia lo deja. Porque la novia que tenía entonces no lo soporta y rompe por su lado cualquier tipo de relación
que distinta,
pueda mantener con él.
Que es distinta a la que acaba siendo su mujer.
¿Eh?
Que es distinta a la que acaba siendo su mujer.
Es distinta. Es anterior a la que hoy es su esposa. Es distinta, totalmente distinta. Claro, ¿qué ocurre? Si echamos y movemos un poco así las páginas de los clásicos, ¿sabes? Pues vemos que ahí a Ted Bundy le pasa algo parecido y termina matando a todas las mujeres que se parecían a su propia novia, pero sin embargo cuando la novia luego después tiene hace un intento de volver a tener relaciones con él no la mata, que era lo que posiblemente hubiera estado deseando hacerlo con ella.
Sí.
No la mata, la deja, quizá por falta de valor, pero vamos, trasladar y proyectar estos hechos a lo que le estaba pasando a Bretón, yo creo que tiene bastante similitud. Bretón se hunde, y se hunde en el más desastroso de sus desánimos. Y en aquel momento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que hacer un personaje. Tiene que tratar de evitar que la poca y mala gestión que pueda hacer de sus momentos emocionales, de sus emociones, puedan hacerle el daño que en aquel momento tuvo que pasar. Hasta incluso él lo relata, ¿eh? Últimamente decía que él estuvo muy mal, que hasta este momento no había podido decidir por sí mismo, que su ánimo estaba por los suelos, que su autoestima no valía nada, total, que tuvo necesidad de proseguir en su vida y en sus contactos con la próxima pareja, y lo hizo de forma totalmente distinta. Creó el personaje que él no pudo haber sido porque no lo dejó su primera novia.
Ya.
Y ese personaje le ha de pasar otra vez. Eso es. Y ha de pasar otra vez, pero, sin embargo, él controla. Mira, controla todo aquello que puede representar su propio yo. Es un hombre que es un narcisista, es un hombre que es un gran manipulador, es un hombre que no un súper inteligente como lo están tratando, pues yo creo que no, pero sí es un hombre con una cierta inteligencia, manejable por él, pero eso, lo más importante en él es que esas manipulaciones van siempre a hacer resaltar su ego, a hacer resaltar su yo. Es un narcisista manipulador, pero además de todo eso, es un hombre con unas celotipias enormes. Uh-huh. Y estas celotipias son las que le llevan a ciertos actos y ciertos hechos conductuales.
Salvador, hace unas horas, cuando en la radio estábamos preparando el programa, se me acercó un compañero y me decía: oye, respecto al caso de Bretón, hay una cosa que no me queda nada clara, y es que en su día, bueno, ya lo hablamos aquí varias veces, se dijo que los restos óseos que se encontraron, aquella forense dijo que eran restos de animales, luego se volvieron a chequear, parece ser que correspondían a niños de las edades de los hijos de Bretón, y bueno, pues al final muchas veces la opinión pública o la gente culpabiliza o exonera a la gente sin que haya un juicio de por medio, cosa que, bueno, pues va en contra de la democracia, ¿no? Pero sí un poco del acervo popular de decir: oye, si realmente los huesos corresponden a niños de esto y están en su finca, pues blanco y en botella leche, ¿no? Respecto a esto, ¿todavía quedan dudas desde el punto de vista forense de que no una pista no lleve a la otra y la otra lleve a Bretón directamente?
El hecho en sí formó un cierto revuelo, en definitiva, se produce por cara a una negativa de unos exámenes, unos análisis que no se hicieron pues con la debida medida de ya no digo de eficacia, pero sí al menos de realidad investigativa, ¿no?
Sí.
Pero eso es. Y lo que ocurre es que al final pues se decide por estos antropólogos que estos huesos son humanos y que pertenecen además a humanos jóvenes, a humanos pequeños, que vienen a coincidir con las edades que tenían los niños de Bretón. Esa es una de las cosas que hoy se han puesto y se han sacado a la luz. Y se ha sacado a la luz que la custodia de esos elementos para desestimarlo como tal prueba. Ya en la incoación del sumario hubo algún problema sobre ese tipo y se declararon válidas como para prueba. Parece ser que se admite el que no se rompió la cadena de custodia y que todo estaba perfectamente autorizado, no solo en las manipulaciones que se hubiera podido hacer en los análisis últimos que se hicieron por el antropólogo, por Echeverría, y por el otro, por su compañero. Y ahí lo único que faltaba era que una reunión que se hiciera entre los que habían estado naturalmente tocando, no me refiero a tocar así taxativamente, sino manipulando o trabajando con los estudios de análisis de esos restos óseos, uh-huh, y que llegaran a conclusiones naturalmente que fuesen complementarias y que fuesen unánimes, ¿no? Porque ahí o se es o no se es. Lo que no se puede hacer es decir se es pero no es, o no es pero yo creo que puede ser. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es que en realidad que hubiera una conclusión unánime de que esos huesos pues habían tratado en debidas condiciones y que lo que daban y representaban no era más que eso. De todas formas, yo creo que ahí su abogado, que lo ha cogido aquello pues como quizás la luz que se ve en el fondo del túnel donde puede estar metido, y creo que hay una cosa muy importante ahí, y la importancia está en que él alude a que esos huesos podían ser y pertenecer a animales pequeños como roedores, tal vez un gato, tal vez un perro que Bretón se había deshecho de él después de su muerte. Entonces, pensar que no es lógico que para poder deshacerse en una finca que tiene extensión suficiente de los restos de unos animales, para poder deshacerse se conviertan en polvo, casi, vamos, sí, organizando pues una especie de horno crematorio especial, sí, que pueda recoger muchísimo grado. No hacía falta hacer nada de eso, ni trabajarse en ello como se trabajó y como se demostró. Lo único que ocurre también es que en un principio la gente estuvo muy cerca de aquello y quizá no le prestaron la atención que tendrían que haberle prestado, ¿no? Pero en fin, esos son momentos en los que no es que se presente que se den marcha atrás en las investigaciones, comunicaciones, sino que se quedan aislados y se desconocen muchas veces, pues porque las investigaciones van por otro camino.
Bueno, pues Salvador Ortega, ocasión habrá para hablar de las novedades que vayan surgiendo en el juicio.
Sí, vamos a seguir hablando.
Y sobre todo de las, no voy a decir nuevas pistas, pero sí desde luego desde los nuevos enfoques que hasta ahora no hayan salido que nos puedan llevar a tener más claro qué es lo que pasó con estos dos pobres niños a manos o no. Lo sabremos de José Bretón, aunque todo apuntaría de que efectivamente podría haber sido el padre.
Hombre, ahí, según las personas que han estado en contacto con aquello, con todo el tema de las investigaciones, sus distintos caminos que han venido abriéndose y desarrollándose a lo largo de todas las gestiones investigativas, lo que sí se ha llegado a deducir, y sin ningún problema, es que existen no solo indicios racionales de criminalidad, sino que existen, naturalmente, circunstancias muy afines a poder emitir pues un juicio que ya el jurado popular lo hará y en su día, pero que hay elementos suficientes como para considerar hechos probados algunos de los que figuran en el sumario.
Está claro. Salvador Ortega, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Natalia.
Buenas noches. En esta primera jornada de juicio, uno de los aspectos que más se ha comentado es el tema del jurado. Un juicio de este tipo se debe celebrar con un jurado popular. ¿Conoces a alguien que haya tenido que ser jurado en un juicio? El jurado del caso Bretón está compuesto por 7 mujeres y 4 hombres, y 2 de ellos son suplentes, Mónica.
Ellos no podrán usar el móvil, no podrán ver la televisión, con el fin de abstraerse de todo. ¿Cómo es ser jurado? ¿Estamos capacitados para formar parte de un jurado popular? Pues es lo que nos preguntamos. Además, el peso que puede tener sobre una persona como tú o como yo a la hora de decidir sobre el futuro de otra puede ser muy grande. Este lunes, en la mañana de COPE, hemos escuchado el testimonio de Ángela y de Inés. Inés participó en un juicio de un iraquí acusado de la muerte de su mujer. Le contaba a Javi Nieves cómo le afectó a ella.
Pues sí, la verdad es que me afectó porque yo no estaba acostumbrada a esas cosas. Me gustaba en las películas verlo y tal, siempre me ha llamado la atención.
Sí, claro,
pero la vida real es muy duro, y sobre todo estar en la sala de juicios cuando le están juzgando y el forense pues está dando una serie de cosas que... El testimonio de la pequeña que presenció el tema, yo estaba hecha polvo.
Y Ángela estuvo en el juicio por otro caso de violencia doméstica y ella contaba lo desagradable que fue.
Desagradable porque estás juzgando a una persona, muy desagradable con la reconstrucción, porque tú ves las fotos de la reconstrucción policial, de cómo quedó pues bueno la persona fallecida, ves la autopsia, vienen los forenses a hablarte, pero es como vivir una película por dentro. Y luego, con relación a lo que decíais, tú no es que no te sientas capacitado para juzgar. Yo creo que ninguno estábamos capacitados para juzgar a nadie.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Victorio Duque, buenas noches otra vez.
¿Qué tal, Artán? Buenas noches.
¿Por qué vas vestido hoy con smoking y con una pistola de calibre corto así cruzado en el pecho?
Pues resulta, Artán, que en la cumbre del G20 que se celebró en 2009 en Inglaterra, las delegaciones internacionales fueron espiadas por los servicios secretos británicos.
Sí.
Servicios secretos al que pertenece 007, como
¿por eso
sabe.
Vas disfrazado de 007?
Bueno, sí y no. O tal vez. Por cierto, 007, al que ya vimos en compañía de su majestad The Queen en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, está rodando una nueva película.
¿Ah, sí?
Sí. Y ojo, porque el malo maloso de la película es... Atención, Lartown, que tenemos el tráiler en primicia.
Siempre tuve mucho interés en conocerle. Vespre me habló mucho de usted.
Nunca me escondí.
Va a decirnos para quién trabaja.
Sea así.
Lo primero que deberían saber de nosotros es que tenemos gente en todas partes.
Me haces reír.
Dijiste que la venganza no te motivaba. Estás tan cegado por una rabia incontenible que no te importa a quién haces daño. Cuando no distingues entre amigos y enemigos, es hora de dejarlo.
Se ha terminado un ciclo.
Limiten los movimientos de Bond. Anulen todos sus pasaportes. Busquen a Bond.
¿Cuánto me queda? 30 segundos.
No, no puedo hacerlo. No, no, no queda bien.
Eso no nos da mucho tiempo.
Pero esta es la última. Y seguramente la última vez. No merece la pena arrepentirte de nada. Tienes que pensar que yo soy un tío cojonudo.
¿Es cierto que se va a llamar la película Moe, James Moe?
No, no sé, Nartón. Yo no sé quién es el que va a hacer de malo. La voz parece sonarnos mucho, pero oye, en las películas estas la gente no es lo que parece, no. Muchas veces. Bueno, tampoco en la vida real.
Te voy a decir una cosa. Teniendo como hemos tenido antes a Arbeloa en el partido a las 12,
sí.
Podríamos haberle preguntado por el tráiler de su amigo, ¿no?
También es verdad.
Para la próxima, ¿eh?
Sí.
Está bonito, está, el montaje que ha hecho el director está muy bien para...
Sí, lo que no sabemos cuánto habrá cobrado el actor este.
¿El actor?
Sí. Bueno,
muchísimo seguro, Elena.
A ver si te parece, ¿qué nivel de bocazas te parece este mensaje? En Twitter, en @lanochedecope, nuestra cuenta en Twitter, dice Carcasón, dice bocazas es dar la enhorabuena a una mujer por su embarazo... Y bueno, pues que ya solo había engordado unos kilillos.
Pues es bastante bocazas.
Menudo ridículo. Y dice Ana, a través del correo electrónico, lanoche@cope.es, dicen una despedida de soltera, todas guardando el secreto del destino. Y bueno, pues al llegar al aeropuerto, una amiga nada más llegar suelta. ¿Alguien ha visto el tiempo que hace en Lisboa? Al final nos llueve, tenía que ocurrir, era inevitable, éramos muchas. Y ya bastante tiempo habíamos tenido todas la boca cerrada. Hoy buscamos bocazas. A lo mejor fuiste tú el que, pues un día, te fuiste de la lengua y soltaste algo y te adelantaste a la noticia o metiste la pata. O fue un conocido tuyo o te ocurrió en el trabajo. Hoy buscamos bocazas. Nos puedes contar tu historia llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006 o también elegir las redes sociales para comunicarte con nosotros. Recuerda, en Facebook y en Twitter, búscanos como La Noche de Cope.
Una iniciativa de la Cámara de Oficios de la localidad alemana de Ulm va a posibilitar que un grupo de jóvenes españoles realicen un ciclo de formación profesional para entrar en el mercado laboral alemán y a su vez surtir también de aprendices a las empresas locales que no encuentran personal cualificado en Alemania. Hay que recordar, para quien no esté muy puesto en este asunto, que la formación profesional alemana siempre ha sido el ejemplo que se ha puesto en España al hablar de lo mal que ha estado la FP en nuestro país. El primer grupo de estos jóvenes... de entre 20 y 25 años, procedentes de Andalucía en este caso, ya se encuentran en la ciudad de Ulm desde el pasado 2 de junio y ya llevan 15 días en Alemania. Tenemos con nosotros a Manuel Cobos, que tiene 24 años y es de Málaga. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal el inicio de la adaptación?
Bueno, al principio ha sido un poco duro porque era dejar el país, pero no han aceptado muy bien los alemanes. No han acogido tanto la empresa como la Cámara de Artesanos y los primeros días pues ha sido un día de presentación tanto en la empresa como en el curso alemán, y en la Cámara de Artesanos nos recibieron tanto los periodistas como nuestros directores de ambas cosas.
¿Tú hablabas alemán antes de ir a Alemania?
No,
o sea que estás en ello, estás, me imagino que metiéndote un intensivo, ¿no?
Sí, un intensivo de alemán. Y dimos un curso de alemán básico en Granada y otro grupo en Sevilla.
Ajá. Oye, ¿y la intención es que estéis cuánto tiempo allí?
Ahora mismo son 3 meses estudiando alemán y ¿sí? Después en septiembre pasaríamos al curso de formación profesional dual de 3 años y medio.
O sea, que cuando salgas de allí sabrás alemán de maravilla.
Sí. Sí, eso esperemos.
Déjame que salude también a Iván Sivianes. Él tiene 20 años, es de Sevilla. Y él, bueno, pues controla bastante el alemán porque su madre estuvo unos años trabajando en aquel país. Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú también estás en Alemania ahora?
Sí.
Y te pregunto lo mismo que le he preguntado a Manuel. ¿Qué tal los primeros días? En tu caso, claro, al conocer algo más o conocer bien el idioma, me imagino que la adaptación pues un tanto distinta, ¿no?
Sí, bueno, y la Cámara de Artesanos y el jefe nos recibieron muy bien. Y nada, pues, estamos muy contentos, sobre todo yo que ya he vuelto otra vez a Alemania.
¿Porque tú habías vivido de pequeño en Alemania?
Sí, en Mönchengladbach, cerca en el norte.
Sí, sí, en Mönchengladbach, sí. ¿Durante cuánto tiempo o con qué edad estuviste viviendo allí?
Pues yo me fui con 4 años. Y me vine a Sevilla con 15, recién cumplí. Bueno, 11 años.
O sea que tú hablas perfectamente alemán.
Sí.
Bueno, pues es una ventaja indudable. ¿Tiene que ver el hecho de que tú sepas el alemán también para que te hayas vuelto a Alemania o ha sido una casualidad?
No, sí, tiene que ver mucho. Yo, al no haber encontrado, bueno, si no hubiera encontrado esta formación, me hubiera venido también por mi propia cuenta.
Ajá, vale, perfecto. O sea que tu caso es distinto a la de, me imagino, que la mayoría de tus compañeros españoles.
Exacto.
Oye, Manuel, 24 años, de Málaga. Me imagino que el hecho de abandonar tu país, el hecho de abandonar tu ciudad y irte a Alemania, bueno, pues sobre todo es porque en Málaga o no te ves futuro o peor dicho, o no te ves presente, ¿no?
No, no me veo presente y no me veo futuro. Además, estaba estudiando allí bachillerato.
¿Y lo habías terminado?
No, lo he dejado con 3 asignaturas.
Lo has dejado con 3 asignaturas. Bueno, ahora estás en Alemania, ahora vas a aprender alemán y en septiembre, como decías, vas a iniciar el curso, me imagino que con todas las ganas del mundo, pero ¿qué es lo que esperas encontrarte? Quiero decir, más allá de la barrera idiomática, que esa se salvará más o menos pronto, ¿qué es lo que te espera en las aulas?
En las aulas, bueno, pues la iniciativa de encontrar distintas culturas, tanto a mayoría alemanes, y después lo que es la práctica, pues la ya se debía férrea, cosa que desconozco, o sea, formación en España.
Ya. Y me imagino que cuando has ido para allá, todo el mundo te habrá hablado de las bondades del sistema de la formación profesional alemana, ¿no?
Sí.
Y eso tendrá...
El que nos entrevistó,
¿sí?
Que es el director de la empresa, más el funcionario del empleo público alemán, de la región nuestra.
Y realmente, de lo que tú conoces de la formación profesional española, de amigos, de compañeros que has podido tener, o de lo que te has informado en España, ¿dónde crees que reside la diferencia tan grande que hay entre un país y otro?
En la práctica, y que hay una conexión entre empresarios y profesores, y además el director de la Cámara de Artesanos revisa los exámenes para los alumnos.
Ya. Vale. O sea que está todo mucho más imbricado, todo mucho más entrelazado entre las partes, ¿no?
Sí.
Oye, Iván, tú dices que tu intención en cualquier caso era irte a Alemania, has vivido muchos años allí, controlas el idioma, lo conoces bien. ¿Te da pena dejar Sevilla o te sientes tan español como alemán en ese sentido?
Sí, la verdad que me ha dado mucha pena dejar Sevilla, mi familia, mi amigo, pero... tengo que mirar por mi futuro, por el día de mañana. Y en España como que no hay futuro para los jóvenes.
Ya. Hay una como una especie de cantinela en este país, que yo no digo que no tenga razón, no voy a entrar a valorarla, que dice, qué pena que nuestros jóvenes, incluso los no tan jóvenes, tenga que salirse de España, irse a buscar trabajo fuera y que quizás... acaben quedándose toda la vida allí. ¿A ti él quizás acaban quedándose toda la vida allí te da un poco de vértigo o no?
Pues la verdad que no, porque como haber estado viviendo aquí muchos años, pues sé cómo va esto más o menos. Y, hombre, da un poquito de vértigo porque yo como soy el más joven del grupo,
¿sí?
Y nunca había estado solo por ahí, ni en otro piso ni nada, es la primera vez que me he ido de mi casa.
Bueno, pero eso quizás sea el primer contacto, ¿no?, con la experiencia de estar solo. Yo sí. Quizás estoy pensando más, pues qué sé yo, cuando tú que tienes 20, tengas 25 o 30 años y estés, ojalá, si así lo deseas, asentado en Alemania, el hecho de vivir toda tu vida allí, ¿eso te, no sé, te va a resultar extraño o vas a querer volver a España?
Pues eso ahora mismo no lo sé.
¿No te lo planteas?
Tengo que verlo, no. Solo ahora mismo voy el día a día y lo principal es terminar la formación. Uh-huh. Y si puedo, pues hacer una formación superior.
Bueno, pues esperemos que así sea. Iván, muchísimas gracias por atendernos. Que te vaya muy bien.
Gracias.
Buenas noches. Manuel, tú en ese sentido vas a Alemania con la intención de aprender, de formarte, de trabajar para luego volver a tu Málaga o, bueno, no sé, ¿cabe la posibilidad de que dentro de lo que te pueda suceder en un futuro quedarte en Alemania sea plato de buen gusto?
Hombre, plato de buen gusto de quedarme puede ser porque sobre la historia y sobre el presente a la hora de hacer una familia y a la hora de la jubilación y de prestaciones de subvenciones, aquí se puede realizar uno como persona. Sí que es verdad que si cambiase España y tengo una gran oportunidad, a lo mejor en la empresa donde se construyen vías férreas y con mi titulación y se puede a lo mejor ejercer allí, pues no cabe la duda a lo mejor que pueda volver. Pero de todas formas, sí que es verdad que ahora mismo no veo eso, veo el presente e intentar luchar ahora mismo por lo que me han puesto por delante.
Hombre, tú tienes ahora 24 años, lo normal es que por lo menos tu periplo este que está marcado de 3 años y medio te lleve casi hasta los 28 años. Uno cuando tiene 28 años, pues bueno, ya está en condiciones, vaya mejor o peor la economía, de labrarse un futuro, ¿no? O iniciarse claramente en un futuro laboral. Yo no sé si tú crees que tu experiencia, a pesar de que no la has iniciado, pero tu experiencia de formación profesional y después de prácticas y de trabajo en Alemania podrían ser extrapolables a España y volverte, bueno, pues con un oficio aprendido y una experiencia encima.
No lo sé, es que ahora mismo es que no lo tengo en mi mente, la verdad. Ahora mismo necesito otra experiencia y intentar formar aquí mi vida, casi que es lo que me queda.
Ya.
Y volver solamente para vacaciones, que es lo que más o menos dije en la entrevista aquí de los periódicos alemanes.
Pues Manuel, déjame que hablemos con Laura. Laura Fernández Almagro es una joven de 25 años. Lleva 9 meses trabajando en una empresa cerca de Nuremberg, dedicada a tubos termosolares. Y a pesar de que el 31 de agosto termina su contrato, porque no tiene posibilidades de seguir, ya que la empresa en la que está en venta, ya lleva pues eso casi un año trabajando allí, ¿no? Y nos puede dar un poco la pista sobre lo que te puedes encontrar, Manuel, en los próximos tiempos. Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De dónde eres tú, Laura?
De Sevilla.
Eres de Sevilla. Mira, tenemos 2 sevillanos y un malagueño esta noche. Oye, Laura, tu experiencia durante estos 9 meses, ¿qué tal está siendo desde el punto de vista profesional y personal?
Bueno, pues yo podría decir que tengo 2 etapas.
¿Sí?
La primera etapa dura. No podemos negar que es una cultura muy distinta a la española.
Y te ibas sin el idioma.
Y exactamente, el idioma es muy difícil para un español. Uh-huh. Además, también tenemos el inconveniente del clima, a lo cual nos cuesta mucho adaptarnos a los españoles.
Ya.
Pero bueno, siempre llega la recompensa y hay una segunda etapa en la que ya empiezas a controlar todo y la verdad que te sientes muy valorado y muy satisfecho.
La sensación de que eres una persona que llega allí sin el idioma, sin la cultura, teniendo que aclimatarse, nunca mejor dicho, a un país nuevo, a unas costumbres nuevas, cultura, el clima, como tú decías, y cómo has sido recibida, ¿te esperabas que fuera así?
Pues también tiene 2 puntos de vista. Lo que son las instituciones públicas no te abren mucho las puertas, no te hablan inglés, te hablan en su idioma o dialecto muchas veces.
Sí.
Con respecto a la gente, sí que es muy servicial y te ayudan en todo y se ofrecen para cualquier cosa. Así que por un lado muy bien y por otro lado un poco chocante.
Ya. Laura, todo apunta a que tu empresa está en venta y que no vas a poder seguir más allá del 31 de agosto, pero tu intención, si pudieras, sería seguir en Alemania.
Sí, por supuesto, mínimo otro año.
¿Mínimo otro año?
Sí.
¿Qué es lo que haces tú en la empresa de tubos termosolares?
Pues soy como ingeniera de desarrollo. Uh-huh. Y bueno, la verdad, ser una multinacional es todo más sencillo, porque además el idioma es el inglés,
¿sí?,
el cual domino y me puedo expresar libremente. Y bueno, además Alemania, 3 meses antes de que te quedes sin trabajo, ya en la oficina de desempleo te empiezan a buscar opciones y ya he hecho varias entrevistas, así que veo un futuro aquí.
Bueno, pues esperanzadoras las palabras de Laura, que lleva 9 meses allí trabajando y tiene 25 años. La verdad es que, como decía ella, un primer periodo en el cual tuvo que ajustarse y que no resultó nada fácil. Pero Manuel, ya estás escuchando a Laura y mira, no lleva tanto tiempo, son 9 meses y se siente ya bastante cómoda y bien acogida. Yo creo que eso pues tiene que ilusionar, ¿no?
Hombre, ya ves, da un poquito más de esperanza hacia nosotros, ¿no?, para los andaluces, que también nos cuesta trabajo adaptarnos a todo lo que ella ha dicho.
Uh-huh. Bueno, pues tanto Iván como Manuel, muchísima suerte en el futuro, muchísima suerte en esta oportunidad que os da la Cámara de Oficios de Ulm, y a ti, Laura, sobre todo, que ya que llevas esa andadura ya hecha, que tengas la oportunidad a partir del otoño de poder enganchar con trabajo en alguna otra empresa del ramo, para que te sientas útil y sobre todo para que puedas seguir formándote en un país con tantas posibilidades como parece que está ofertando ahora mismo a gente como vosotros, como es Alemania. Muchas gracias a los dos por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches, Laura.
Buenas noches, gracias.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un sacerdote, muchas motos y un fin solidario. En un minuto nos cuenta esta historia Cristina Sánchez.
Y fíjate, el Artaun, la cara y la cruz de irse fuera, y a veces uno se va fuera, se forma, quiere volver y pues le es imposible, ¿no? Sí. Y más en los tiempos en los que estamos. Lo digo por este tuit que nos acaba de enviar Sebascol, que dice: yo me fui a Inglaterra hace 5 años para aprender inglés y cuando quise volver fue imposible porque no encontraba trabajo en Mallorca. Y a veces pasa, y más sí. Ahora. Aunque vuelvas, pues con un idioma perfecto y con una experiencia además laboral extra.
Quizás no consigas encajar.
Que has conseguido fuera. Sitio, sí. Arroba la noche de COPE es nuestra cuenta en Twitter y, por supuesto, esperamos tus comentarios acerca de todo lo que te vamos contando a lo largo de la madrugada. Hoy, además, te recuerdo que estamos buscando historias de bocazas. A lo mejor has sido tú el bocazas, o un compañero de trabajo, o un amigo. Dice Joaquín a través de lanoche@cope.es, que es nuestro correo electrónico y donde también nos puedes enviar tu mensaje. Dice: el viaje de novios era sorpresa para uno de mis mejores amigos. Su mujer había preparado un viaje a Las Vegas espectacular, que era el sueño, ¿no?, de mi colega. Dice: y todo en secreto, hasta que en la boda, con las copas de más, en uno de los brindis, su padre lo soltó. Dice: la cara de él de alegría y de no creerse la aventura, y la cara de la novia de mosqueo, era para verlo a los
empezar
dos
empezar bien la relación con el suegro.
Porque una pregunta, Artaun.
Dime.
Ahora, si el señor ministro pues dice que de lo dicho no hay nada, ¿qué pasa?
No pasa absolutamente nada. Pues no, no.
O sea, ¿que queda mal quién es?
Nadie.
Ah, es verdad.
Nadie, porque Francisco González, presidente de la UBA, no tiene en principio vínculo con política y el ministro Montoro no ha abierto la boca. Lo que pasa es que, bueno, pues les ven un poco las costuras, ¿no?
Ah, ¿sí?
Claro.
Claro, es que todo esto viene, por si te has apuntado tarde, a, pues sí, al bocazas. Es que esto suena un poco feo, ¿no? Pero ha sido un poco bocazas.
Claro.
El presidente del BBVA, Francisco González, que, bueno, pues en una charla junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, bueno, había más gente, ¿no?, sobre la salida de la crisis, a ver si es verdad, pues el ministro de Hacienda no había dicho ni mu acerca de lo que tiene pensado aprobar el Consejo de Ministros, uh-huh, o todo lo que tiene pensado aprobar el Consejo de Ministros, y allá que se lanzó Francisco González para decir, pues el viernes el
ya
gobierno,
lo
ya lo digo yo, que me apetece, oye, que me apetece
portavoz
decirlo.
Portavoz improvisado del gobierno.
Buscamos bocazas, el teléfono gratuito es el 950-6006, llámanos y nos cuentas aquella vez en la que tú fuiste el bocazas, o un amigo, o un compañero. Y te recuerdo que en Facebook y en Twitter nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Get Suena el Born to be Wild de Steppenwolf, pero no vamos a hablar ni del grupo norteamericano, ni de Dennis Hopper, ni de Peter Fonda, ni de Jack Nicholson, que harían diabluras, que hicieron diabluras en aquellas motos a finales de los 60, sino que es el momento para la hora solidaria, el momento solidario con Cristina Sánchez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Lartown.
Empezamos, hombre, fuerte, ¿eh?
Empezamos con unas motos, porque claro, qué mejor sintonía para hablar de motos que este Born to be Wild. Te voy a hablar de un cura motero. De,
¿sí?,
un cura motero de Pelayos de la Presa, de un sacerdote madrileño de la diócesis de Getafe, que ha organizado una, como él lo llama, catedral motera el sábado 29 de junio para recaudar fondos para Caritas, para las personas sin hogar de Caritas.
Oye, Pelayos de la Presa, que es provincia de Madrid.
Provincia de Madrid, está a 65 kilómetros de Madrid, está ya pegando con Gredos, con Ávila, sí. Y resulta que es un pueblo de mucha tradición motera, porque cruzaban por allí para llegar al Gran Premio de Motociclismo muchísimos moteros todos los fines de semana. Sí. Nos lo cuenta Gonzalo.
En los años 50, cuando el Mundial de Motociclismo empieza y el Campeonato de España de Motociclismo empieza, busca lugares, pues como la Vuelta Ciclista a España, va pasando por distintos lugares. Covadonga, por ejemplo, es un lugar clásico, ¿por qué? Pues por el paisaje, por las cuestas, pues por el ambiente. Entonces, Pelayos, un poco también por ese ambiente que rodea el pueblo, las curvas, las cuestas, los pinares, pues hacía que, bueno, pues los motoristas pues pudieran también tener este lugar de paso por estas carreteras que, bueno, pues que también les harían disfrutar, no solamente competir.
Fíjate, Lartown, será en 1952 cuando llegue para quedarse un motorista que aún se conserva en el recuerdo, don Marcial Llorente, que fue subido a una OSA 125A, más conocida en aquel entonces como la OSA Palillos. Pero con apenas 26 años, este joven párroco, preocupado por la gente de aquel pueblo, fue a visitar con su moto a un enfermo de Madrid y tuvo un desgraciado accidente.
Y le ofrecieron una moto, una OSA 125, que este sacerdote pues usaba pues para poder visitar a la gente. Bueno, teniendo la gran suerte que con 26 años, según venía de Madrid, pues de visitar y darle unción a un enfermo, pues se le enganchó. Le decían siempre que cuidado con la sotana, que a ver si te va a enganchar. Pero él no le gustaba entrar en el pueblo con la sotana remangada. Entonces, justo a la entrada del pueblo, le soltó la sotana, con la mala suerte que al final pues se le enganchó, perdiendo la vida.
Casi nada, pueblo de tradición motera con un recuerdo de un sacerdote motero que vive en la memoria de todos los habitantes de Pelayo. Y en septiembre de 2011 llega otro cura, y llega otro cura en moto, la casualidad de la vida, porque Gonzalo ya era motero antes de llegar a Pelayos y su obispo le nombra párroco de Pelayos de la Presa.
Yo llego a Pelayos en mi moto y bueno, la moto primera que tuve pues fue una Vespino con la que hacía caballitos. y luego pues he ido teniendo alguna moto, estando ya en el seminario tenía una Vespa de 200 que convertí en una moto un poco macarra, con su asiento y su respaldo para poder apoyarme en ella. Y luego, pues estando también en Alcorcón, pues tuve una temporada también otra moto yo un poco más potente y ya pues decidido y lanzado a una moto pues que pudiera también seguir ayudándome en el servicio pastoral, pues para poder atender a la gente y no perder tiempo al final en atascos, en aparcamientos y demás.
Los más mayores del pueblo ya tiemblan. Desde que le vieron aparecer en la moto le dicen todo el rato: Gonzalo, ten cuidado, mira lo que le pasó a don Marcial. Claro, dos sacerdotes, dos párrocos jóvenes, los dos en moto.
¿Pero Gonzalo va con sotana?
No va con sotana. Ah. Pero bueno, que tenga cuidado,
siempre,
por si acaso.
Eso siempre, por supuesto.
Pero ya tienen miedo porque ya, oye, quién sabe, ¿no? Pero no.
Llegar aquí y encontrarme con este sacerdote joven, que ha sido un poco después de unos cuantos años, que se asentó como párroco estable en este pueblo, pues para mí me resultó muy simpático y muchas veces pues me encomiendo a él. Es más, estoy convencido que él desde arriba y yo desde abajo somos los que hemos puesto adelante con la ayuda de Dios esta catedral motera.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar.
No, ha coincidido que este fin de semana el Papa también ha bendecido a Moteros, pero la Catedral Motera ya se estaba gestando desde hace mucho tiempo. Ahora nos ha dado por las motos, oye, la Iglesia nos ha dado por las motos. Pues mira, Gonzalo Moreno y los fieles de la parroquia han organizado para el sábado 29 de junio, con la casualidad de que coincide con el Gran Premio de Holanda de Motociclismo, el día de la Catedral Motera. Además, sí, el Premio de Holanda lo llaman la Catedral del Motociclismo.
Correcto.
Ahí hay un
circuito de Assen.
Sí,
en Assen. Es la única prueba del circuito de motociclismo que se celebra en sábado y no en domingo.
Eso es, y justo coincide con la Catedral Motera, o la Catedral Motera coincide con Assen. Pues desde esta bonita catedral que han organizado en Pelayos de la Presa, lo que van a hacer es bendecir a las motos, a sus motoristas, y también van a rezar por todos los que un día perdieron la vida sobre ruedas.
Pues la Catedral Motera es el lugar desde el cual yo quiero que se, como catedral, entre comillas, que se pueda bendecir, orar por los motoristas, orar por los que han fallecido. Y la caridad es un lugar, perdón, la catedral es un lugar de encuentro, de comunión, de donde la gente también pueda disfrutar de la amistad y de esta familia. Y luego, por supuesto, la catedral siempre también lugar de caridad.
Por eso, con la catedral, un motivo: ayudar a quienes más lo necesitan. Y en este primer año los beneficios van a ir destinados a un centro de acogida para transeúntes que las hermanas mercedarias de la Caridad de Aranjuez llevan junto con Caritas en su programa de Personas sin Hogar.
Este encuentro tiene qué mejor motivo, por eso hemos puesto como lema una moto, un motivo, qué mejor motivo que la caridad y la ayuda en este momento tan difícil de la gente que se encuentra en la calle porque hayan sido sus viviendas expropiadas, porque lleven ya mucha gente viviendo en la calle y tenga cada vez menos recursos. Bueno, pues es este un buen motivo el poder colaborar con tanta gente que ahora mismo tiene necesidad, y que todas estas organizaciones, Cáritas y los centros de acogida y centros para transeúntes, sufren y han sufrido también sus recortes y sus ayudas. Entonces, bueno, pues hay que aportar también ese granito de arena o esa piedra para seguir construyendo también esta casa, esta familia que es la Iglesia.
Y se la van a pasar bomba, ¿eh? Porque además de la bendición de motos y moteros,
sí,
va a haber un montón de actos.
Habrá fiesta, ¿no?
¿Tú sabes quién es Narcís Roca? Yo no tenía ni idea,
no,
¿eh?
No,
Narcís Roca es como uno de los mejores showman de moto de España, que hace sus birbirloques encima de la moto. Además van a montar una pantalla gigante para ver el gran premio de Assen, para que todos lo disfruten allí. Además va a haber una exhibición de trial indoor, van a hacer una rutita por Gredos, los que se quieran subir la moto, se lo van a pasar bomba.
Quien quiera participar en el concurso que vamos a hacer, donde nos han regalado pues un montón de cascos, cazadoras de motos, pantalones, material para la moto y otras cosas, pues se le da un número y en esa papeleta se le da también una camiseta y se le dan unas consumiciones, y bueno, pues sabe que parte de ese dinero va destinado a Caritas. Luego también montaremos una de las barras, porque habrá más barras donde la gente también pueda, sabiendo que consume, al consumir en esa barra, donde hay gente voluntaria, pues va destinado también a Cáritas, ¿no?
Muy bonito decir también que se va a dar la posibilidad de colaborar para crear una escultura en recuerdo de todos los motoristas fallecidos, y la idea es que la escultura sea de don Marcial en su osa, palillos. Don Marcial en su osa, y se va a poner al lado de la parroquia.
Hombre, es que han pasado ya 61 años, ¿eh?
Sí, desde que
llegara al pueblo.
Sí, es muy bonito. Imagínate llegar al pueblo y ver ahí al lado de la parroquia a don Marcial con su sotana en la osa palillos. Mejor.
¿Y se calcula cuánta gente va a acudir a esto?
Todavía no lo saben.
No lo saben.
Pasan centenares de motoristas todos los fines de semana por Pelayos. Gonzalo va haciendo pastoral con ellos, les va conociendo, va aprovechando la coyuntura, ya que él es motero, y los va invitando. Pero de momento no se sabe cuánta gente va a ir.
Bueno, en cualquier caso, la ocasión es magnífica. Lo tienen, por lo que cuentas y por lo que cuenta él, magníficamente organizado, y La verdad es que si además en pantalla gigante puedes ver el Gran Premio de Motociclismo de la Catedral de Assen, pues oye, mil sobrejuelas, ¿no?
Divertidísimo, divertidísimo y con un gran fin además.
Con un gran fin, efectivamente.
Hacer familia y además poder ayudar a las personas del albergue de transeúntes de Aranjuez. Mira, para todos los que quieran participar, que sí, conozcan a alguien que es motero y digan, oye, pues se lo van a pasar fenomenal, o quien no sea motero, quien quiere ir a ver el show de Trial y a Narcís Roca y demás, es www.lacatedralmotera.blogspot.com.es. Lo vamos a repetir porque es un blog y es de esto que tiene tela. Sí. Lacatedralmotera.blogspot.com.es. Ahí está toda la información.
Pues información de esta magnífica iniciativa que reúne lo mejor que puede encontrar cualquier aficionado a las motos ahora mismo, un día que será seguramente inolvidable y, como decías tú, con un fin solidario magnífico. Cristina, muchísimas gracias, hasta la semana
gracias
que viene.
Gracias a ti, Lartown.
Estás escuchando el Lartown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there.
Y atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos una carta que contiene las pistas que te llevarán al personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que lo sabes, anímate y llámanos al teléfono gratuito que es el 950-6006. Por cierto, la carta está colgada ya en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, por si quieres ir echándole un vistazo. Si lo aciertas, ya sabes que pasas directamente a la final del mes de junio.
Y seguimos buscando bocazas. Mira, precisamente en Facebook, en nuestro muro de Facebook, nos dice Alex Sogues, dice, creo recordar que yo hace ya años le fastidié un regalo sorpresa a mi hermana. Recuerdo sobre todo que mi madre se cabreó un algo. A través de Facebook o de Twitter, en @lanochedecope, puedes comunicarte con nosotros. Contamos contigo, efectivamente, para hacer el programa cada madrugada y hoy estamos buscando historias de bocazas.
Y nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y justo después nuestro concurso Yo sé quién es y nos visita el gran Molo Cebrián con la cara B de la música. To your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Stop, hey, what's that sound?